¿Qué será imposible para el Señor? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Usted está seguro que usted cree eso? Yo pregunto, porque nosotros conocemos la contestación correcta a esa pregunta, pero hay instancias en las cuales actuamos como que la contestación va contrario a lo que nosotros vivimos. Usted pudiera muy bien creer que Dios todo lo puede, pero vivir como que lo duda. Pues mi exhortación siempre es, no es lo que usted dice, sino lo que usted hace. Lo que me va a contestar, ¿qué es lo que usted cree al respecto? ¿Usted alguna vez ha estado en un huracán? ¿Ha estado durante el paso de un huracán en la isla? ¿Qué huracán ustedes han vivido? A ver, no me digan San Ciprián. Hugo. Eso sí, que eso era un monstruo. ¿Cuál otro? Alguien dijo Georges, por ahí. Georges.
El único que yo viví que hace como 100 años.
¿Cómo va a ser 100 años?
100 años fue Santa Clara.
Santa, yo todavía vivo ese huracán en casa.
Yo viví en Santa Clara no hace 100 años.
¿Santa Clara? En el 55. Hermana Úrsula. Santa Clara. Sí. Pues yo no voy tan lejos como Santa Clara. Hugo sí, pero yo no estaba en Puerto Rico.
David.
Ahí era ahí. Yo tengo dos de esos huracanes en casa, David y Clara.
Sandy.
Ay, padre amado. Pues usted sabe lo que es entonces una tempestad. Es una tempestad literal, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de títulos y hablamos de lenguaje, tenemos que subrayar que hay maneras de uno expresarse que pudieran ser literales y otras de manera figurativa o figurada. Cuando uno habla de algo que es literal, es que significa eso mismo que uno está diciendo, ¿verdad? Cuando usted dice, eso es un huracán, pues usted está refiriéndose al caos climatológico que está constituido por viento, lluvia, rayos, centellas, todas esas cosas. Pero hay instancias que dice, ese muchacho, eso es un huracán. ¿Por qué? Porque tiene mucho viento, muchos rayos, centellas. ¿Ah? Por donde pasa, por ahí arrasa. Todo lo destruye. Pues, hoy vamos a estar hablando de tempestades. Y ciertamente la palabra de Dios se presta para que podamos considerar muchos aspectos de manera literal. Hay muchos aspectos que también recibimos bendición de ellos cuando lo vemos de un punto de vista simbólico, figurativo, figurado. La porción a la cual me refiero es una porción con la cual todos estamos familiarizados. Se encuentra en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar considerando el capítulo número 4, los versículos 35 al 41. Este es el último estudio en el tema inigualable. La vida de Cristo. Y el título de esta sesión es Un poder inigualable. Por eso yo les preguntaba, ¿qué será imposible para Dios? La palabra nos dice que para Dios no hay nada imposible. Y dice la hermana Monserrate, yo lo puedo comprobar. La fe nuestra debe estar cimentada en la figura de Cristo Jesús, quien es el salvador de nuestras almas, quien entregó su vida de manera voluntaria por cada uno de nosotros, murió, pero volvió a tomar su vida. A él nadie le quitó la vida, él dio su vida, pero la volvió a tomar. Entonces él nos promete que de igual manera, según él tuvo poder para tomar su vida, nos habrá de dar a nosotros vida eterna. Pero no tenemos nosotros que esperar a la muerte o a ser llevados por el Señor para vivir una vida abundante. Dios tiene poder para hacer eso y mucho más. La tempestad que pudiera usted estar enfrentando en este día no tiene que ser un huracán. Pero hay situaciones en las vidas de cada uno de nosotros que ciertamente representan adversidad, representan tempestad. Situaciones que para nosotros son muy difíciles. Y ahí es donde tenemos que nosotros mirar hacia Cristo Jesús, buscando que sea Él quien nos ayude a sobrellevar esas cargas y que sea Él quien aplaque el embate de la tempestad, de la tormenta que nos afecta, que nos aqueja. Pues eso es lo que vamos a estar nosotros considerando. El asunto precisamente es que Jesús tiene poder sobre todos mis temores. Yo no le voy a preguntar de manera individual, pero cada uno de ustedes sabe qué son aquellas cosas a las cuales temen. Y si usted no utiliza la palabra temor, ¿qué le preocupa? ¿Qué le aqueja? ¿Qué le causa ansiedad? Esa palabra es bien común en estos tiempos, ¿verdad? Ansiedad. Pero nosotros decimos en español, decimos estrés. ¿Qué le causa a usted estrés? Hay instancias en las cuales hay ciertas cosas que a mí no me causan estrés, me causan escuatro, porque son más grandes, más que estrés. Hay veces que casi llega a S5. Pues hay personas quienes viven así, viven estresados todo el tiempo, ansiosos. Y usted puede verlo, ¿verdad? En los ademanes, todo nuestro ser habla sobre nuestro estado anímico. Que hay instancias en las cuales, si tenemos demasiado estrés, nuestro estado anímico podría parecer un estado anémico. Se nos van las fuerzas. Nos enfermamos con facilidad. Porque estamos nosotros pendientes a ciertas cosas que nosotros sabemos que no podemos resolver por nuestras propias fuerzas. Y aunque creemos que Dios es poderoso para hacerlo todo, se nos olvida. Mira a ver si le dije algo. Porque todos ustedes me dijeron que ustedes creen que Dios puede hacerlo todo, que para Dios no hay nada imposible. Yo también lo creo. Pero, hermano, yo cuando hablo las cosas, yo puedo hablar solamente de lo que yo conozco. La palabra me enseña muchas cosas, pero hay ciertas cosas que a veces uno se captura poniendo en duda. Y es necesario nosotros sincerarnos con el Señor de esa manera. Yo siempre subrayo esto, ¿verdad? Porque de otra manera mi relación con el Señor pues es una basada en hipocresía. Hay ciertas cosas que tenemos que consultar con el Señor. Señor, esto se me hace bien difícil creer que tú vas a obrar. Aunque yo sé que tú eres poderoso para hacerlo, hay duda en mi ser. Lo que te pido es que me des más confianza, que me ayudes a ver tu mano poderosa, protectora, guiándome, supliéndome, ayudándome, fortaleciéndome en esa situación específica. El Señor le gusta que le hablemos con especificidad. Que vayamos directo al grano y que no estemos rebuscando las palabras porque Él es nuestro Padre. Pues es necesario nosotros ver cuál es ese asunto en nuestra vida que representa una tempestad y que necesitamos de Dios para que sea resuelto, para que nos ayude. Pues el pasaje de hoy es muy sencillo. Ustedes conocen el texto y este texto está justo después de unas parábolas que presenta nuestro Señor, que nosotros conocemos también, parábolas muy hermosas, ¿verdad? La del sembrador, la parábola de semilla de mostaza, crecimiento de la semilla. Entonces se nos habla cómo es que el Señor se comunicaba con las personas a través de parábolas. El versículo 34 dice, y sin parábolas no les hablaba, hablando de las personas quienes estaban por allá, que buscaban enseñanza, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Que les explicaba, y hemos visto en distintos pasajes cómo es que el Señor hablaba con claridad. Pues vemos nosotros este pasaje bien importante que nos habla cómo es que Jesús tiene poder sobre todas las cosas. Este es uno de varios relatos que, que se presentan hasta el versículo 43 del capítulo 5, donde se habla del poder de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 5 comienza con la narración de el endemoniado gadareno, que conocemos todos nosotros muy bien también. Y luego de eso, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, historias muy hermosas que nos hablan sobre el poder de Cristo Jesús, sobre todo, sobre la naturaleza, sobre la muerte, para curarnos, para sanarnos. Por eso es que el Señor quiere que nosotros vivamos tranquilos, ¿verdad? Porque una cosa es el poder de Dios, pero ese poder va unido, atado, de la mano de su voluntad. Porque nosotros en nuestra humanidad puede que tengamos un plan y nuestro plan aparezca o parezca tener lógica, pero la lógica humana no tiene por qué ser la lógica de Dios, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, nos dice la palabra. Pues cuando nosotros miramos hacia Cristo Jesús y le pedimos al Padre que obre en nuestra vida sobre esa tempestad que estamos atravesando, la manera que habrá Él de obrar depende de su voluntad. A nosotros nos toca aceptar su voluntad. Y ese es el detalle que pudiera llevarnos a nosotros a pensar que estamos dudando del poder de Dios. Pero lo que realmente sucede en muchas instancias es que tal vez no estamos dispuestos o estamos temerosos de saber cuál es la voluntad de Dios, porque pudiera ser distinta a la nuestra. Sabemos que Dios puede sanar nuestra enfermedad, pero puede que Él diga, no te voy a sanar. Usted puede declarar todo lo que usted quiera. Declaro sanidad para mi vida, declaro que ya no estoy pelado, declaro que mi matrimonio está bien, usted puede declarar todo lo que usted quiera. Pero si Dios dice, pues tú declaraste, pero yo decido, pues entonces, ¿dónde está tu autoridad sobre Dios? No existe, ¿verdad? Quien calma la tempestad no es que usted lo declare. Quien calma la tempestad es el poder de Cristo Jesús. Pues de esto vamos a estar hablando, hermano, y vamos a ir directamente al pasaje inicial que se encuentra en los versículos 35 al 38, más o menos a la mitad de ese. Y le voy a pedir a mi hermanita Angie, si fuera posible, que nos lea desde el 35 hasta la parte que dice cabezal del versículo 38. Amén. Esa es la narración. Pasemos al otro lado. ¿De dónde? Del lago. Pero aquel lago, eso era un mar, ¿vale? Lago de Genezaret. Aquellos de ustedes quienes hayan tenido la oportunidad de viajar en los Estados Unidos del Norte, la primera vez que yo vi desde un avión los grandes lagos, para mí fue súper impresionante. O sea, ver navíos atravesando, pero navíos, y ver olas. Para mí fue muy impresionante. Este jibarito de Manhattan y de Atotejas Bayamón, nunca había visto eso. Cuando usted me hablaba de un lago, pues yo pensaba, pues, un laguito, ¿verdad? O quizás no un laguito, un lago grande, ¿verdad? O quizá como el de Oaxaca, usted dice, un lago grande, pero eso. Usted se sienta allí, usted no tiene la preocupación de que viene una ola y le va a arrastrar, ¿no? Allí, aquellos lagos, personas practican deportes acuáticos, jet ski, qué sé yo cuántas cosas. Pues, el lago de Genezaret, no era poco común que hubiera fuerte oleaje durante unos tiempos, que se formaran estas grandes oleajes por tempestades, ¿verdad? Por tormentas, etcétera. Pues eso estaba sucediendo. El Señor le dice, vamos a cruzar de aquí para allá. Luego de haber estado hablando con la multitud. ¿Por qué el Señor se durmió? Ahí está la contestación. Short, sweet, and to the point. ¿Se cansó? Pero Jesucristo no era Dios. ¿Y cómo es eso de que se cansaba? Ah, porque se cansaba como usted y como yo, porque él era completamente hombre. Eso fue lo que Dios determinó. Habría de enviar a su Hijo con todas las limitaciones que tenemos usted y yo en nuestra humanidad. Habría de transitar por este mundo con un cuerpo mortal. Y este cuerpo mortal se cansa. Pues Cristo Jesús estaba trabajando en lo que el Padre le había mandado. Pues llegó el punto en el día que ya estaba agotado. Y dijo, vamos a cruzar. Y se durmió. ¿Y qué sucedió? Una tormenta. Y hay personas quienes han teorizado respecto a que esa tormenta la provocó el Señor mismo. No sabemos. ¿Podía él hacerlo? Sí, podía hacerlo. Pero ¿tenía que haber sido él? ¿Por qué yo le hago esta pregunta, hermano? ¿Y por qué yo le presento la pregunta y contradigo a la misma vez? Hay instancias en las cuales nosotros pretendemos espiritualizarlo todo. Y la vida que Dios nos ha dado, la vivimos de acuerdo a nuestras capacidades, dependientes del Señor, pero las cosas que suceden en la naturaleza y en nuestra humanidad son precisamente eso. Hay personas quienes se preguntan, ¿y dónde estaba Dios cuando sucedió tal cosa? ¿Y por qué Dios permitió tal cosa? Pues hay un orden de las cosas. Dios ha creado la naturaleza y en el orden de la naturaleza pues se dan una serie de fenómenos climatológicos, los cuales son muy comunes. Y en esa región era común que se dieran tormentas, los cuales provocarían este tipo de situación en medio de ese lago. Pues se dio la tormenta. Si Cristo Jesús provocó o no la tormenta, no nos dice, el Evangelio no nos lo dice. Lo que sí nos dice es que Él estaba allí, estaba dormido y estaba la tormenta. Y fíjense, nosotros podemos simplemente pasar por encima de esto y decir, esas son las palabras, eso es lo que nos dice de manera literal y se acabó. Lo que yo quiero que nosotros pensemos es qué paralelos existen en nuestra vida y cómo podemos nosotros aprender de ese pasaje hasta la porción que leyó mi hermana Angie respecto a la presencia de Cristo y la tempestad que estaba afectando a los discípulos. ¿Qué paralelos pueden existir respecto a esto con nuestras vidas? Ya dijimos, ¿verdad? Hay distintas situaciones que representan tempestades en nuestra vida. Puede ser una tempestad, puede ser un huracán, puede ser una tormenta real, física, hermana Úrsula.
Ahora en nuestra vida, siendo creyentes y conociendo el poder y la grandeza de Dios, hay momentos que vienen tempestades y pensamos que el Señor está durmiendo, pero nosotros tenemos la bendición de que Dios no duerme, nunca duerme. O sea que actualmente en el tiempo de Jesús, ese día Él estaba durmiendo. Pero ahora nuestro Dios, el Espíritu Santo, nunca duerme.
Amén.
Y podemos, o sea que es otra cosa más que nos debiera poner a pensar cuando pues tenemos temor de alguna situación. Pensar que está despierto.
Amén. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a enumerar algunas tempestades que pueden acontecer en nuestras vidas. Dígame una. Enfermedades. Y usted nombra todas las enfermedades habidas y por haber. Eso es una tempestad. Otra tempestad. Otra. Divorcio. Relaciones que se rompen. Problemas con los hijos. Divorcio, problemas con los hijos. Enfermedades. ¿Qué otras cosas pueden representar, hermanadita? Muerte de hijos. ¿Ven? Deuda, dice el hermano Millo. Hermano Bercelio, ¿qué otra tempestad usted puede pensar? Situaciones económicas. Ah, de momento, yo había planificado y no me dio. ¿Ya? Terremoto. ¿Ah? Una catástrofe. ¿Verdad? Que una persona pierda todo. Y también usted está calladita hoy. No, no, hay que participar, seguro. ¿Qué otra cosa? ¿Quién me puede decir otra? Una más, una más.
Accidente en la carretera.
Accidentes en la carretera. ¿Verdad? Distintas situaciones, pues pudiéramos continuar el resto de la mañana hablando de las distintas situaciones que pueden presentarse en nuestras vidas, que representan adversidad, que representan tempestad en nuestra vida. La hermana Úrsula hace un momentito nos puso en contexto cómo es que nosotros podemos ver este pasaje. En medio de esa tempestad que se presenta en nuestra vida, muchas veces podemos nosotros, en nuestra humanidad, es parte de nuestra naturaleza, que rápido nos enfocamos en el problema y se nos olvida de nuestra mayor bendición. Aquel que ha recibido a Cristo Jesús por Salvador, ¿cuál es una bendición que surge en su vida de inmediato? A ver. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, ¿no? Aparte de la salvación, de inmediato, Dios nos da de su Espíritu. Y su Espíritu, qué lindo, su Espíritu viene a residir en nuestro cuerpo físicamente, hermano. Y nosotros conocemos eso. De la misma manera que estábamos diciendo ahorita, que nosotros conocemos que para Dios no hay nada imposible, también nosotros sabemos que el Espíritu Santo reside en nosotros. Y usted dice, ahí viene con la misma cantaleta de siempre. Yo sé que nosotros sabemos, y yo sé que nosotros conocemos la contestación correcta. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a veces actuamos como que no lo sabemos. Yo le digo por experiencia propia. Hay instancias en las cuales surge la situación y mi humanidad me lleva a concentrarme más en el problema que en la solución, que en la bendición que ya Dios me ha dado. Pues cada uno de nosotros que estamos aquí, partiendo de la premisa que todos hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, contamos con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y Cristo Jesús? No hay diferencia. ¿Entre Cristo y Dios? ¿Entre el Espíritu Santo y Dios? Son lo mismo, ¿no? Son tres en el mismo. Por lo tanto, Cristo Jesús reside en nosotros. Ahora bien, ¿qué pudiera llevarnos a sentir que Jesús está dormido? Dice el hermano Pablo que nosotros tenemos la capacidad de contristar al Espíritu, ¿verdad? Nosotros sabemos porque lo vivimos, pero también se nos da la advertencia. Dice, no contristéis el Espíritu. Pero contristéis es una palabra de domingo, y aunque hoy es domingo y es aceptable utilizar esa palabra, y yo sé que todos ustedes saben lo que significa contristar, pero una palabra menos dominguera para contristar. ¿David? Entristecer. Poner triste, entristecer. Hay personas quienes, yo a todos mis hermanos aquí, yo me parece conocerles bastante bien. Y de momento yo veo a alguien y de manita, miren esta calladita hoy. Te mira a alguien, ¿verdad? Yo por ejemplo, yo suelo ser bromista, yo soy medio presentado. Y si usted ve que yo estoy por ahí así, te dice, hermano James, le pasa algo hoy. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Estás triste? Pues el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos permite tener gozo. Hay instancias en las cuales nosotros mismos llevamos a que el Espíritu que reside en nosotros no se manifieste de la manera que quiere. La palabra nos dice que cuando Cristo Jesús fue a su pueblo natal, allí no pudo hacer muchos milagros. ¿Cuál fue el obstáculo que impedía que Cristo Jesús realizara muchos milagros allí? La falta de fe de ellos. nos dice la palabra. Pues hay un problema en nuestra vida, y el problema más grande que tenemos nosotros es este cuerpo de muerte. Nosotros nos ha tocado vivir, transitar a través de este mundo con este cuerpo que es limitado. Pero guess what, como decimos en español también. Cristo Jesús también transitó a través de este mundo con este cuerpo, con un cuerpo igual que este. ¿Igual? ¿Igual? Pues nosotros enfocamos muchas veces más la situación adversa que la bendición que tenemos. La bendición más grande, parte de nuestra salvación, de la seguridad, de la vida eterna en Cristo Jesús, es que no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación que podamos nosotros estar viviendo, Dios es más grande que esa situación. Y Dios puede ayudarnos a sobrellevar esa situación. Y Dios, si quiere, puede sacarnos de esa tormenta. ¿Qué quieres que haga por ti? Si quieres, me puedes sanar. Si quieres, quiero. Sé sano. Bien importante, hermano, saber en qué nosotros hemos creído. Muchas instancias de nuestra vida podemos sentir que Cristo Jesús está dormido, porque quienes estamos dormidos somos nosotros. Podemos tener los ojos así bien grandes y usted está haciendo todos los ademanes de que está vivo, de que está despierto, pero anda eslembao. ¿Verdad? Hay programas de televisión que a mí no me gustan, que de hecho no los veo, pero conozco sobre ellos. Hay una serie televisiva que se llama The Walking Dead. Hay gente que son fanáticos, hermanos de la iglesia, que no se pierden un episodio de eso. ¿Sabes de qué estoy hablando? Que son como unos zombies, que ustedes los ven por aquí. Y cogen a la gente y se los comen, pero que están muertos. Entonces hay una gente que andan por ahí disparándole, no sé qué es lo que le tienen que hacer para matarlo, porque ya están muertos. El asunto es que me parece que ese programa, si yo me pongo a velar, si me pongo a darle algún tipo de crédito, al menos es una metáfora, es una comparación de cómo es que la gente vive hoy día. La gente, usted la ve por ahí que camina, que comen, que trabajan, pero están muertos en vida. Los cristianos, ¿estamos exentos de vivir así? No estamos exentos de vivir así, hermano. Por eso la advertencia, no contristéis el espíritu. Si usted está viviendo, haciendo los ademanes de que es cristiano, de que ora porque reconoce que Dios está y le ha agradecido por el alimento, pero esa es la única oración que usted hace en el día. Si usted lee la palabra de Dios solamente cuando viene a la iglesia, o un poquitito antes para prepararse para el estudio, hay un problema. No se moleste conmigo, hermano. Es que yo veo que esto es demasiado común en la iglesia en general, y yo creo que esta congregación no está exenta tampoco. Cada uno de nosotros sabemos qué estamos haciendo y cómo lo hacemos. Si usted siente de pronto que Cristo Jesús está dormido, es bien probable que sea usted el que está dormido. Entonces nos toca decir, como nos decían nuestros abuelitos, o quizá alguno de nosotros, ¡despabilate, muchacho! A veces ese jamaquión es necesario. Pues estaban esos discípulos allí, viendo la situación adversa que les sobrevenía, y dice que se anegaba la barca. Que esa palabra también es dominguera, ¿verdad? Que se estaba cogiendo agua. Estaba haciendo aguas, dicen los pescadores. Estaba haciendo aguas. O sea, que estaban corriendo el peligro de que se les hundiera la barca y en esa tempestad los iban a encontrar a la orillita del lago cuando el lago decidiera depositarlos allá, si acaso. Ese era su temor. Está esta situación y mira para allá, tenemos a nuestro Señor, pero Él está dormido allí. La posición que estaba ocupando Él dentro de la barca era una posición, según presentan algunos comentaristas, una posición privilegiada, ¿verdad? En la popa. Se ponía un espacio, una silla, a veces hasta con un cojincito. Él estaba ahí. Estaba como el invitado especial. Este paralelo me resulta curioso, ¿verdad? Porque nosotros reconocemos que Cristo Jesús es el invitado especial en nuestras vidas. Eso está bien lindo, ¿verdad? Jesús es el invitado especial. Eso suena poético. ¡Qué chévere! Hermano, pero es que Jesús... Perdóneme, ¿verdad? Yo le digo y después le contradigo también. Usted se molesta. No se moleste conmigo. Jesús no es el invitado especial a mi vida. Jesús tiene que ser el Señor de mi vida. ¿No es invitado? Hay instancias, yo sé que a veces dice, pero es que uno con las palabras puede hacer lo que uno quiera para uno llevar a debate. La cuestión es contradecir. Hay instancias que eso es así. Había alguien que visitaba esta iglesia que tenía una tablita esta que se pone al frente del carro que decía en inglés, decía, Jesús es mi copiloto. ¿Eso suena bonito? Que usted dice, te está ahí en el carro y Jesús es el copiloto. Suena bonito, pero ¿cómo suena mejor? Pues seguro que sea él el que esté conduciendo. Y usted dice, pues es una cuestión de perspectiva, hermano, nos perdemos en las palabras. Yo sé que nos perdemos en las palabras, lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que nosotros estamos diciendo, pero más importante es qué es lo que estamos viviendo. Estaban esos discípulos ahí, se les hundía la barca, Cristo estaba allí, estaba en una posición de privilegio y ellos tenían unas expectativas respecto a lo que podía hacer él, pero ¿qué pasa? ¿Qué no se está dando? Hasta ahí llegamos. ¿Está bien? Pregunta, ¿qué se me quedó? Yo sé que pudiéramos continuar hablando. Y fíjese, hermano, este pasaje brevísimo y es la narración de una situación que aconteció, una situación real, pero fíjense cuánta bendición podemos devengar de la instancia que vivieron estos discípulos. Vamos a ver lo que continúa, ¿verdad? La segunda parte del versículo 38 hasta el versículo 39. Le voy a pedir a mi hermano Marcos, si fuera posible, que leyera esa porción que está ahí, que dice, y le despertaron.
Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Gloria a Dios. Dice Barclay que las palabras que utiliza ahí son las que utiliza en Marcos 1.25. Quiero que vayan conmigo a Marcos 1.25 brevísimamente para que veamos allí cuál es la situación. Dice, está hablando sobre un señor que tenía un espíritu inmundo y se encontraba este señor en Capernaum. El versículo 25, Jesucristo reprende a este demonio que posee a ese hombre y le dice, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¡Calla! ¡Enmudece! Le dijo el viento. Lo mismo. La palabra de Cristo Jesús reprendió y todo se puso bien. Obviamente, la palabra que utiliza el Señor ahí está dirigida a aquellos asuntos, a aquellas áreas de nuestra vida que nos están afectando de manera adversa. En el capítulo número 1 se dirige a los demonios, a un demonio, y aquí se dirige a la naturaleza misma. Pero ustedes saben quién a veces tienen que callar. Nosotros. A veces nosotros hablamos de más. Los paralelos que a veces se me ocurren, ¿verdad? Yo digo, uno puede hablar de las cosas que uno conoce. Yo aprendo mucho. En una de las labores más importantes que el Señor nos ha dado a mi esposa y a mí, que es la crianza de nuestros hijos. Ustedes conocen a mis hijos y saben que la mayor parte de ellos hablan mucho. Pero las distintas etapas, pues lo llevan a actuar de distintas maneras, ¿verdad? Ahora mismo la más que habla en casa es Karina. Ustedes lo saben, ¿verdad? Esa se parece mucho a mi sobrino José Luis. Me acuerdo a José Luis que se podía hablar. A mí me fascina estar con mi sobrino porque él le gusta hablar. Pasa que no todo el mundo tiene mucha paciencia para escuchar a estos jóvenes que les gusta hablar mucho. Yo tengo bastante paciencia para ellos. Y él y yo hablamos mucho. O sea, yo lo escucho mucho. Karina es así. Y me acuerda mucho a su primo hermano. Y hable, y hable, y hable. Entonces usted le está diciendo algo. Entonces, ella ya sabe lo que usted le va a decir. Y habla. Entonces, depende del estado anímico de quien le está hablando, pues, cómo se va a acabar la conversación. Yo tengo que tener mucha paciencia con ella. Hay quienes no tienen mucha paciencia con ella. Entonces, suele suceder esto. Escúchame primero. Usted, para que me pueda escuchar. Deja que te dé las instrucciones completas. Si no me escuchas, no vas a recibir las instrucciones y no vas a saber qué te estoy pidiendo. Probable que eso que me estás diciendo, que me quieres preguntar antes de que yo termine de decirte, te enteres cuál es la contestación, si te detuvieras y escucharas al menos. Esa es mi hija Karina, quien yo amo entrañablemente. Esa edad es bien bueno que sean así, hay que darles espacio para que ellos puedan desarrollar ese espíritu inquisitivo, ¿verdad? Hay que tener mucha paciencia con ellos. ¿Sabe quién tiene mucha paciencia? Nuestro Señor. Porque a mí se me hace fácil, bien fácil identificar ese detalle en mi hija y en mis hijos en general. Pero de eso yo aprendo cuán paciente y cuánto más paciente tiene que ser Dios conmigo. Porque hay muchas instancias, hermanos, en las cuales nosotros no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Es necesario que escuchemos. ¿Verdad? Yo sé que me he desviado un poquito del tema, porque el énfasis que presenta Marcos allí tiene que ver con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para resolver la situación. Cada uno de ellos estaba preocupado porque se estaba hundiendo la barca, estaban temerosos por sus vidas y se cuestionaban por qué estaba Cristo Jesús allí y no estaba haciendo lo que ellos esperaban que él hiciese. Eso es lo que lee mi hermano Marcos. Esa fue la pregunta que le formularon ellos a él. ¿No tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no te preocupas de lo que nos está pasando? Y a veces esa es nuestra situación. Nosotros queremos que Dios resuelva nuestra situación en nuestro momento, como nosotros queremos. Estoy enfermo. Estoy enferma. Estoy pelado. Estoy pelada. Mira esta situación que surge con mi familia. Mira este evento tan y tan grande que yo sé que yo no merezco. Quítame el pie de encima. Como decían en Puerto Rico, quítame el guante de la cara. Puertorriqueños son un poquito más folclórico, un poquito más colorido en cómo le dicen, mándame más, si más me merezco. Pero usted tenga cuidado cuando dice eso, hermano. Porque si eso lo que quiere decir es, castígame, si es que me merezco el castigo. Pff. Gracias a Dios que Él tiene compasión, misericordia de nosotros, porque si Él nos tomara la palabra, entonces ahí es donde viene el fuetazo bien grande. No se le ocurra decirle a Dios que le mande más si usted más merece. Hay personas que lo alteran un poquito y dicen, mándame más si más me conviene. Pues también a usted le conviene más. En tres ocasiones Pablo le pidió al Señor que quitara del aguijón que le afectaba, que la quejaba, y el Señor le contestó, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pues, ¿más me conviene? Pues seguro que sí. Hermano Marco, usted iba a decir algo. Pues seguro que sí. Pues así mismo es eso, hermano. Pues allí los discípulos cuestionaban al Señor. Y Él se levanta. Me imagino. ¡Calla! ¡Enmudece! Usted practíquelo en todas las ademanes que usted se le ocurra. Yo no sé cómo el Señor lo habrá hecho. Él estaba durmiendo. Estaba durmiendo porque estaba cansado. Estaba cansado porque tenía un cuerpo humano. Pues, usted, cuando usted lo levanta, cada persona es diferente. Yo soy un morning person, como dicen los americanos. Usted me levanta a las 4 de la mañana y yo me levanto y puedo poner los pies en el piso y le hago un chiste. A las 4 de la mañana, ahí. Le tengo que poner los pies en el piso. Mi esposa no. Sin que nadie se entere. No le hable antes del segundo café. Ella funciona, porque ella tiene que hacerlo todos los días, se levanta tempranito, a las 5 de la mañana, 5 y cuarto, a bregar con muchachos. Pero déjala quieta, no te le metas en medio. Perdona, mi amor, que te puse en evidencia. Ella se levanta, hace desayuno para todo el mundo, prepara todas las cosas para todo el mundo. Mariela, la más chiquita de casa, ella se levanta, ella es un morning person también. Se prepara rapidito por su propia cuenta y está bien linda. Ya, si tiene que salir a las 7 y cuarto lista a llevarlas a la escuela, ya a las 7 menos cuarto muchas veces esa nena está lista con todas sus cositas y peinadita y qué sé yo. Karina, esa es otra historia. Lisa tiene que ir a las 6 y cuarto, 6 y media de la mañana. Karina, levántate. The Walking Dead. A las 7 menos cuarto, muchacha, avanza que nos vas a hacer llegar tarde. Está allá para el baño. Clara, Karina, David, el militar. Ámbar e Ivonne y Mariela. ¿Verdad? El 50% de la casa, usted no levanta por la mañana y podemos irnos en una misión. Y pues, Lisa, pues ella por su descripción de labores, pues ella se levanta tempranito y va, que ya no le gusta hablar mucho por la mañana. Nuestro Señor Jesucristo tenía un cuerpo humano. Usted lo levanta y usted se levanta morroñoso. Pues, yo detesto, o sea, yo soy un morning person, pero yo estoy durmiendo de momento y si estoy ahí durmiendo, en caso eso es bien típico, porque yo soy un morning person, pero si yo me acuesto, hay gente que no son morning person, entonces se les da con hablar cuando uno está durmiendo. Cuando uno está ahí, ¿sabe que usted está ahí de momento que usted está? Que usted está cogiendo el sueñito ese bien bueno que usted dice, ah, aquí es. Y usted está ahí de momento va como bajando el porciento así. 10, 8, 7, 6, te dicen, pues ¿sabes qué mañana había qué? Y usted abre de nuevo y ya como que de momento. Y que te estaba diciendo que... Y así es. Pues nuestro Señor en su humanidad ciertamente lo levantaron. No dice que se molestó. No dice... nada respecto a qué hizo él fuera de lo que le comunicó a la naturaleza. Lo más importante dentro de todo esto es que los discípulos acudieron a él. La actitud de los discípulos es la que resulta un poco problemática, porque no muestra que tenían ellos una perspectiva distinta a lo que deberíamos tener los cristianos cuando esperamos en el Señor. Pero, a pesar de eso, es muy fácil nosotros quejarnos, criticar, evaluar de manera negativa lo que hicieron los discípulos Pero la realidad es que cuando nosotros nos miramos y nos ponemos en la posición de ellos y estamos en la posición de ellos en muchas instancias, nosotros actuamos igual. Cristo Jesús siempre está ahí y Él tiene el poder para trabajar con, no importa cuán grande sea la situación. Y el resultado, cuando permitimos que Cristo Jesús obre en nuestra vida, pues es ese. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Todo se puso chévere. Todo se puso bien. Podían ellos estar tranquilos ahí. No voy sobre estos comentarios para ir al último punto. Hermano, si usted tiene que comentar algo, por favor, me puede interrumpir. Y de esta manera todos somos bendecidos. ¿Estamos bien? La última porción, versículos 40 y 41. Yo no he escuchado a mi pastor hace tiempo, es como que se nos fue para allá. Quiero ver si se le pegó el acento español ese. Pastor, ¿usted podría leer los versículos 40 y 41?
En nombre de Jesús, dice la palabra de Dios. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Yo esperaba escuchar cómo. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pero no se le pegó la sed. ¿Cómo diríamos en puertorriqueño esto que dijo el Señor? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué? ¿Por qué están aplatanados? ¿No tienen fe? ¿Ustedes no tienen fe? Sí, en los barrios siempre había uno guapo. Pero había un refrán que decía, siempre tiene, le llegó el curita de su pueblo, algo así, creo que era el refrán que decían. No sé qué tiene que ver eso, ¿verdad? Con el que lo viene a confesar, ¿será? No sé. Pues siempre había alguien que era así, guapetón, como decimos aquí, ¿verdad? Bravucón. Pero siempre había alguien que era, exacto, más bravo que ese individuo. Y ahí es donde la gente le preguntaba, pero ven acá, ¿tú no eras bravo de verdad? Aquí el Señor le está diciendo a ellos, porque ustedes están asustados. ¿Por qué tienen tanto temor? La contestación era obvia. Porque hay una tormenta, se nos está hundiendo la barca y estamos a punto de hundirnos aquí juntos. Y si nos hundimos, nos morimos. El Señor conocía eso. Pero no era eso a lo que se refería a Él. ¿Qué ustedes piensan era parte del significado de la pregunta que le formula el Señor a los discípulos? ¿A qué se refería Él? Porque la contestación obvia a la pregunta de ellos es, hay una tempestad y se está hundiendo la barca. Tememos por nuestras vidas. Lisa y yo, perdóname que yo siga poniendo ejemplos, pero uno habla de las cosas que uno sabe. Nosotros nos comunicamos y por eso nos complementamos. Yo creo que por eso yo la amo tanto. Porque ella no es como yo. Cuando nosotros nos comunicamos con nuestros hijos, los chiquitinos, por lo general, la misión que hay que cumplir es que Karina y Mariela se bañen. Vamos a suponer que ese es el ejemplo. Karina y Mariela se tienen que bañar. ¿Cómo lo comunica Lisa? ¿Ustedes no se supone que se hubiesen bañado ya? ¿Cuándo es que se van a bañar? ¿Cuántas veces les he dicho que se supone que se hubiesen bañado ya? Más o menos así pudiera ella comunicarle. Y como ella está aquí, ella puede corregirme si es falso lo que estoy diciendo. ¿Cómo se los digo yo? Karina, báñate ahora, tienes 5 minutos. Mariela, te sientas en el pasillo con tu ropita, en lo que tu hermana sale de bañarse, y tú le sigues. Y quiero que dentro de 15 minutos las dos estén listas, y se acabó. Instrucciones directas. Hay formas de uno entender lo que la gente nos dice. El Señor formula una pregunta que pudiera muy bien ser literal, pero tiene mucho significado que le agregamos a la pregunta, ¿verdad? Lo literal, estamos asustados porque hay una tormenta. Ahora, ¿qué otra cosa puede significar esta pregunta que formula nuestro Señor Jesucristo a los discípulos? Porque la pregunta es, ¿por qué? Y uno escucha la pregunta y uno piensa que es, ¿qué es lo que te lleva a estar con miedo? ¿Qué es lo que te lleva a tener temor? Pues, las inclemencias del tiempo nos tienen asustados. Pero otra pregunta es, otra manera de entender la pregunta es, ¿por qué se supone que ustedes tengan que tener miedo por las inclemencias del tiempo si yo estoy aquí? ¿Parece bien? ¿Eso se entendió? Pues esa es la otra forma que podemos entender esa pregunta. Y el Señor le pregunta a los discípulos y le pregunta a usted y me pregunta a mí, pensando en las tempestades que estábamos enumerando hace un momento respecto, pues, a las distintas situaciones que se nos avecinan, que vienen a nuestras vidas, que nos llevan a tener temor, que nos crean ansiedad, nos crean estrés. ¿Por qué es que nosotros tenemos que temer si nosotros tenemos a Cristo Jesús? Tenemos al Señor. El otro día hablaba yo con una hermana en el Señor que está viviendo en la Florida. Entonces yo decía, yo vivo casi con vergüenza de tanta bendición que Dios me ha dado a mí que yo no merezco. Yo pienso en mi vida y todas las bendiciones que yo recibo y sigo recibiendo, hermano. Eso es como si el Señor dijo, decidí que voy a derramar todas estas bendiciones encima de James. Y estoy empapado, hermano, de bendición. Pero entonces yo me pongo a mirar para los lados y digo, ¿qué yo hice para merecer esta bendición? Y la contestación es, nada, cero. De eso es que se trata la gracia. Pero entonces yo le decía a mi hermana en Cristo, yo le decía, y eso pues a mí casi me da vergüenza, que el Señor sea tan bueno conmigo y yo muchas veces sea tan ingrato. Yo decía, si el Señor pasara factura, pues entonces a mí me darán un azote. Pero le decía, yo prefiero el azote más grande de parte de mi Dios que la supuesta bendición de parte del demonio. Yo prefiero que el Señor sea el que me corrija como Él lo vaya a hacer. Mil veces, hermano. Cristo Jesús nos llama a que nosotros tengamos fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. ¿Ustedes se la saben? Dígame. Pues, ese es el problema que tienen algunas personas respecto a este asunto de declarar, ¿verdad? Porque es una línea bien finita el que usted sepa que Dios puede hacer hasta lo que usted considera imposible para el ser humano en su vida. Que usted sepa que Dios puede hacer eso. Y el Señor nos manda que nosotros oremos como que ya Él va a contestar la petición. Entonces, ese detalle es una cuestión de semántica, ¿verdad? De cómo se comunican las cosas. Pero yo sinceramente, cada vez que escucho que alguien dice declaro tal cosa, me incomoda. Pero estoy seguro que habrá muchos hermanos quienes lo dicen sin la intención de decirlo de la manera que yo lo interpreto. Pero la palabra nos dice que Jesús es el que obra en nuestras vidas. Y que la fe nuestra tiene que estar puesta en Él. Que debemos esperar en Él, sabiendo que para Él no hay nada imposible, como decíamos en la introducción al estudio de esta mañana. Entonces, para terminar, esto que acontece lleva a los discípulos a formularse una pregunta, que es bien interesante de la manera que la tenemos aquí traducida, ¿verdad? ¿Quién es este? ¿Ellos no saben quién era Jesús? Estaban allí con el Señor. Dice la hermana Miriam, y exactamente a lo que me refiero yo. Caminaban con él y todavía no entendían. Desde que ellos conocieron al Señor hasta el momento de su muerte transcurrieron unos 3 años. 3 años y pico. Y eso no es muchísimo tiempo. Es bastante tiempo como para conocer a una persona en su intimidad. Si usted está íntimamente con la persona, ahí no llevaban esa cantidad de tiempo. Pero uno mira en esa dirección y uno se cuestiona. Pero yo conozco gente que llevan 10, 15, 20 años caminando con el Señor. Entonces viene un buen día, se presenta una tempestad y es como si no conocieran al Señor. Nuestra petición delante de Dios es que nos ayude a que nosotros no caigamos en esa situación. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban viendo ellos el poder de Dios manifestado allí. Estaban viendo a Dios obrando sobre sus vidas. Estaban viendo un tremendísimo milagro, hermano. ¿Y sabe qué? ¿Quiénes ven milagros también? Yo los veo todos los días. Todos los días de mi vida yo veo milagros. Aquí está la hermana Milagro con nosotros. A la hermana Milagro le pusieron ese nombre, presumo yo, porque sus padres eran personas temerosas de Dios. Porque cuando usted le pone milagro a un hijo, es que usted reconoce que Dios hace cosas que los seres humanos no pueden hacer. No conozco la historia, hermano. Pero nuestra vida, si nosotros estamos despiertos y no como The Walking Dead, nosotros podemos ver milagros todos los días. No tienen que ser cosas como las personas quisieran necesariamente sensacionalizar respecto a la definición de los milagros. Que de momento estaba allí, me dolía una muela y abrí la boca y tenía todos los dientes nuevos. Me platificaron todas las muelas. Estaba inválido y me levanté caminando como si nada. ¿Dios puede hacer eso? Seguro que Dios puede hacer todas esas cosas. Pero cuando esas son las únicas cosas que definimos como milagros, perdemos de perspectiva cuáles son los milagros que Dios hace para y con nosotros todos los días de la vida. Milagro más grande que ha surgido en mi vida es que yo pudiera creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que yo fuese salvo de las redes de Satanás. Ese es el milagro más grande que ha sucedido en mi vida, hermano. Cada día que nosotros nos despertamos, eso es un milagro. Dios, dentro de la falibilidad de nuestro cuerpo, cualquier cosa puede suceder. Estamos aquí y de momento usted expira y se fue con el Señor. Cada respiro es un milagro. Bueno, pero está exagerando un poquito. El Señor se manifiesta de tantas maneras en nuestras vidas, hermano. Muchos de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, nosotros ni nos hemos enterado. Yo le conté de la cuestión esa que me encontraron aquí. Pues, si nunca me enteraba, pues nunca me enteraba. Pero está esa cuestión allí, puede estar una cuestión por acá abajo, puede estar una cuestión donde sea, en cada uno de nosotros. ¿Y quién es el que decide si hoy es el último día? El Señor. Pues usted puede ir a la ciencia y la ciencia puede decir de la manera que funciona su cuerpo es de esta. Y lo que tú tienes allí, simple y llanamente, te permite 10 segundos de vida. Bueno, en lo que el doctor te dice eso, pues ya no vale la pena que te lo diga porque se acabó. Pero ¿quién decide? Jehová, nuestro Señor. Pues Él es el que calmó la tempestad. En aquel momento los discípulos vieron su obra poderosa para con sus vidas, les preservó. Y nosotros tenemos que buscar contestar esta pregunta también. ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Y podemos aquí estar el resto de la mañana, usted diciendo, ¿quién es Jesús para usted? Pero lo más importante, hermano, es que nosotros reconozcamos quién es Jesús y que lo que nosotros decimos que reconocemos de Él en nuestras vidas se refleje en nuestra manera de vivir. Pues yo no sé, usted. Yo creo que hemos discutido hasta el versículo 41. Pero es bien probable que usted tenga preguntas, que usted tenga dudas, que usted tenga comentarios adicionales que presentar. Y todo esto que está aquí en las aplicaciones para nuestras vidas es básicamente lo que hemos hablado respecto a el poder de Cristo Jesús para obrar en nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos, por nuestra cuenta, hacer ciertas cosas. Y nosotros debemos estar conscientes de que como cristianos tenemos al Señor morando en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Sin embargo, en muchas instancias vemos nosotros, o nos parece, que está dormido. Pero quien realmente pudiera estar dormido, somos nosotros. Nosotros tenemos que articular, siempre se me olvida la palabra que dice mi hermano Berserio, yo siempre hago referencia, cuando dice hermanito Berserio, ¿cuál es la palabra que utiliza él? Verbalizando. Ah, vocalizando. Tenemos que vocalizar. Dios quiere que le hablemos. Aunque el Espíritu se comunica con el Señor con gemidos indecibles. Hay instancias en las que usted dice, ¡ay! Si usted le dirigió ese ay al Señor, eso ya es una oración. Hay instancias en las que usted derrama lágrimas y usted está consciente que está en la presencia del Señor. Sus lágrimas, hermanos, pudieran constituir una oración. Pero eso no quita que Dios quiere que usted le hable. Pues, Señor, tengo esta duda. Señor, estoy carente de fe para ver la salida de esta prueba, de esta tempestad. Entonces usted le provee al Señor espacio para que obre en su vida. Y el resultado es según Él disponga. Como les decía hace un momento, la voluntad de Dios en mi vida es mucho más grande que mi voluntad propia. Yo prefiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida, no importa cuál sea su voluntad. Y esto es bien difícil, hermano, porque hay instancias en las cuales la voluntad del Señor pudiera ser muy diferente a nuestras expectativas o nuestros deseos. En esa situación, Cristo Jesús obró para librarles de la tempestad. Pero cualquiera que haya sido la decisión del Señor, esa hubiese sido su voluntad, y su voluntad siempre es perfecta. ¡Gloria a Dios! Pregunta. ¿Cuáles son sus dudas, hermano? ¿No? Un comentario, hermana Natalia. Deme el micrófono a hermanita Natalia, por favor.
Ok. Pues, tengo aquí escrito para que no se me olvide, porque las cosas se me olvidan mucho, no sé por qué. Pues dice aquí que Jesús, en medio de la tempestad, la reprensión al viento fue pues para demostrarle su poder a aquellos discípulos, y a mi mente viene que tal vez habían otros que no habían creído todavía en Jesús y iban allí en esa barca, y por esa razón él reprendió el viento así, porque fue lo salvó. Si él no hubiese estado allí, ellos hubieran perecido, ¿no?
Eso es así.
Y ahí él le demostró su poder para que ellos aprendieran a tener fe, como nos pide nosotros hoy día.
Bien.
Que oremos sin cesar para que nuestra fe crezca. Y también aquí en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pues en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo.
Amén. Amén.
Ese es mi comentario.
Gloria a Dios. Gracias por su comentario, hermana. Muy acertado. ¿Habrá algún otro comentario, pregunta, alguna duda? No. Pues les invito a que tengan esta última palabra de oración del estudio. Y de esta manera cerramos esta porción. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Y gracias por tu palabra hermosa, mi Señor, la cual es aliciente a nuestras vidas. Gracias porque a través de tu palabra tú nos hablas directo a nuestro ser, y cada uno de nosotros podemos internalizarla considerando aquellas situaciones que estemos nosotros enfrentando, Padre Santo. Ayúdanos a cada día a tener mayor confianza en ti. a estar despiertos, Padre Santo, en medio de las situaciones que se avecinan y las que estamos viviendo, conscientes, Padre Santo, de que tú moras en nuestro ser y que podemos depender de ti, confiar en ti, hablarte, mi Señor, en cada momento. Ayúdanos, Señor, a aumentar en fe. Ayúdanos, Señor, a demostrarle al mundo que nuestra vida cobra fuerzas y sentido, propósito, porque tú estás en control de cada situación. Ayúdanos también a cada día a aceptar tu voluntad, cualquiera que fuese, Padre Santo, entendiendo que tu voluntad es perfecta y que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Te pido ahora por mis hermanos preciosos, mi Señor, que tú derrames tu gracia sobre cada uno de ellos. Gracias por darnos este día más de vida y gracias por permitirnos reunirnos en este lugar. Gracias por traernos nuevamente a nuestro pastor, por haberle cuidado, mi Señor, en su viaje y que podamos tenerle nuevamente aquí con nosotros. Y gracias por la visita grata de nuestro hermano Bercelio. Te pedimos que tú le unjas de manera especial, mi Señor, y que la palabra que tú has puesto en su corazón para esta congregación esta mañana fluya de la manera que tú has predeterminado. Cuida de tu varón, bendícele y prospérale en todo, mi Señor, y que podamos nosotros escuchar tu voz a través de él. Quédate con nosotros, mi Señor, en lo que resta de este culto y que podamos ver tu mano poderosa sobre nosotros y que tú te manifiestes con poder sobre cada una de nuestras vidas. Todo te lo pedimos confiando en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.